La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El alcalde de Nueva York visita El Paso en la frontera sur de Estados Unidos y advierte que la ciudad no puede recibir más inmigrantes. El Congreso anticipa una amplia investigación por los documentos clasificados encontrados en la oficina y la residencia privada del presidente Biden. Y hoy, Estados Unidos rinde homenaje al legado de Martin Luther King Jr., el líder de los derechos civiles. Hoy es lunes 16 de enero de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
La crisis de los migrantes en la frontera sur de Estados Unidos alcanza a varias ciudades del país debido a la decisión de los gobernadores de Texas, Arizona y Florida de enviarlos a bordo de buses e incluso de vuelos directos hacia ciudades como Nueva York, Chicago y otras para que sus gobiernos locales atiendan sus necesidades debido a la saturación de los lugares próximos a la frontera. El alcalde de Nueva York, el demócrata Eric Adams, visitó el domingo la ciudad fronteriza de El Paso y declaró que no hay lugar en Nueva York para autobuses llenos de migrantes que se envían a la ciudad más poblada de Estados Unidos. Y también criticó a la administración del presidente Joe Biden, diciendo que ahora es el momento de que el gobierno nacional haga su trabajo.
Y lo que está pasando en Chicago en este momento, en Nueva York y en Houston, en Los Ángeles y Washington, D.C. Nuestras ciudades están siendo socavadas y no nos lo merecemos. Los inmigrantes no se merecen esto y la gente que vive en las ciudades no se lo merece. Esperamos más de nuestros líderes nacionales para abordar este problema de una manera real.
La visita de un alcalde de Nueva York a una ciudad fronteriza del sur por el tema de los inmigrantes no tiene precedentes. El viaje de Adams a El Paso se produce después de que dijo que la afluencia de inmigrantes a Nueva York podría costarle a la ciudad hasta $2,000 millones en un momento en que ya enfrentan un gran déficit presupuestario.
En otra información, los republicanos abordan una agenda ambiciosa en la legislatura 118, un congreso que estará en funciones por 2 años del gobierno del presidente Joe Biden, y son varios los retos inmediatos que deberán ser atendidos, entre los que destaca la seguridad fronteriza, el techo de la deuda y las investigaciones sobre la administración Biden. La política de inmigración del actual gobierno también será objeto de escrutinio, como lo anticipó el representante por Tennessee, Mark Green, presidente del Comité de Seguridad Nacional.
Si me estuvieras preguntando cuáles son mis objetivos principales, ya sabes, es asegurar esa frontera, es asegurar nuestra frontera cibernética, dijo.
Por otra parte, muchos republicanos se oponen a restablecer el techo de la deuda de la nación, una postura que podría tener consecuencias globales si la clasificación crediticia de Estados Unidos se ve afectada. Con la inflación aún alta en Estados Unidos, algunos demócratas, como la representante por Connecticut, Rosa DeLauro, han advertido contra los recortes de gastos del gobierno.
Estos recortes de gastos perjudican a las familias, las comunidades en todo Estados Unidos, que ya están luchando contra la inflación y el costo de vida.
Los republicanos también han lanzado múltiples comités de investigación y se espera que el presidente Joe Biden y su familia sean objeto de algunas de ellas, incluso en relación con sus transacciones financieras, a pesar de las objeciones de los demócratas. Vale la pena mencionar que esta será una legislatura complicada debido a que cualquier legislación aprobada en la Cámara de Representantes de mayoría republicana tendrá que ser aprobada en el Senado estadounidense de mayoría demócrata.
Y precisamente uno de los temas en agenda del Congreso es la polémica que rodea al presidente Joe Biden y a la Casa Blanca por la investigación abierta por el Departamento de Justicia al mantener documentos clasificados del período vicepresidencial del mandatario. Jorge Agobián en este reporte.
La mayoría republicana en la Cámara de Representantes se prepara para buscar respuestas más allá de la investigación independiente que realiza un fiscal especial asignado por el Departamento de Justicia. De hecho, el titular de esa cartera fue llamado a comparecer ante la Comisión de Inteligencia el próximo 26 de enero. Así lo justificó en una carta de citación el presidente de la Comisión del Congreso.
La presencia de información clasificada en estos lugares separados podría implicar al presidente Joe Biden en el mal manejo, posible uso indebido y exposición de información clasificada.
Las preguntas de la oposición al presidente Biden incluyen la expuesta por el representante Jim Jordan.
¿No es interesante que no supimos sobre el escándalo de los documentos clasificados de Joe Biden hasta después de las elecciones intermedias?
Según el Departamento de Justicia y el equipo legal de Biden, el primer hallazgo de documentos clasificados ocurrió el 2 de noviembre. Fue reportado inmediatamente a las autoridades por parte de los abogados del mandatario, según detalló el jueves el secretario de Justicia.
La Casa Blanca notificó a los archivos que se identificaron documentos marcados como clasificados.
La Casa Blanca decidió no comunicarlo al público. El segundo hallazgo de documentos ocurrió el 20 de diciembre, en la residencia del mandatario, en Delaware. Nuevamente, la administración Biden se mantuvo en silencio. ¿Por qué lo hizo? Es la pregunta que este viernes siguió sin responder la portavoz del presidente.
Cualquier otra cosa específica sobre cuándo supo el presidente o cualquier cosa relacionada con esto, lo remitiré a la oficina del abogado de la Casa Blanca.
Hasta el momento, la oficina legal no ha ofrecido esos detalles. La vocera insistió que han sido transparentes en los últimos días y han hablado cuando lo consideran apropiado. El presidente Biden dijo que se toma en serio los documentos clasificados y seguirá cooperando con la investigación.
Y respetamos ese proceso y eso es lo que haremos.
Jorge Agobián, Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de la Voz de América.
Las noticias siguen en Buenos Días América. La ya denominada plaga del fentanilo fue uno de los temas centrales en la cumbre de líderes de América del Norte, pero México pone el acento en el tráfico de armas que abastece a los carteles de la droga. Sara Pablo informa.
En la declaratoria oficial de la cumbre de líderes de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá acordaron ampliar la colaboración para enfrentar la creciente amenaza mundial de drogas sintéticas, entre ellas el fentanilo, que es hasta 50 veces más potente que la heroína y ha provocado la muerte de más de 100.000 estadounidenses al año. Sin embargo, concluida la reunión, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha puesto énfasis en la necesidad de profundizar acciones en la venta y tráfico de armas de Estados Unidos a México, y puso de ejemplo el armamento decomisado durante la detención de Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, acusado de distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana a Estados Unidos.
Sí, es muy importante controlar los precursores químicos del fentanilo, pero ¿y las armas? Ahí están las imágenes de la detención de Ovidio Guzmán, 47 armas de alto poder, incluido armas antiaéreas. De las 47, 65% producidas, diseñadas, transportadas desde Estados Unidos a México.
El canciller informó que la Fiscalía General de la República investiga ya la procedencia de las armas y llevarán el caso a Estados Unidos. Este domingo, autoridades mexicanas informaron que fueron aseguradas 100.000 pastillas y 4 kilos de posible fentanilo, así como 77 kilos de probable metanfetamina. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
En La Voz de América continúan las noticias. La figura de Martin Luther King sigue siendo el principal referente en la lucha por las desigualdades raciales en Estados Unidos y hoy se recuerda su gran legado. Judith Martín Rodríguez tiene este reporte.
Hoy se conmemora en Estados Unidos la encomiable labor de Martin Luther King Jr., cuyo activismo contra el racismo cambió la realidad de todo un país en el que a mediados del siglo XX todavía existían leyes que restringían los derechos y las libertades de los afroestadounidenses. Como sucede todos los años, el tercer lunes de enero está dedicado a honrar la memoria del líder de los derechos civiles y es un feriado federal. Las protestas pacíficas de Martin Luther King Jr. en contra de la segregación racial marcaron un antes y un después en Estados Unidos y en la actualidad su figura continúa siendo un referente en la lucha por la igualdad. Su legado infunde aliento a las generaciones actuales y en los últimos años está más presente que nunca cuando el debate sobre el racismo se ha reavivado en la sociedad estadounidense. El famoso discurso «Tengo un sueño» que el reverendo pronunció a los pies del monumento de Abraham Lincoln en la ciudad de Washington, D.C., supuso uno de los mayores alegatos a la libertad.
No habrá ni descanso ni tranquilidad en Estados Unidos hasta que el negro tenga garantizados sus derechos de ciudadano. Los remolinos de la revuelta continuarán sacudiendo los cimientos de nuestra nación hasta que emerja el esplendoroso día de la justicia.
Pese al avance desde aquel 28 de agosto de 1963, activistas en favor de los derechos de las personas negras defienden que todavía queda un largo camino por recorrer. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional. Una producción de La Voz de América.
Las noticias siguen en Buenos Días América. Diversos sectores en Venezuela consideran que la conformación de la nueva directiva del Poder Electoral venezolano podría afectar negativamente las primarias de la oposición. Carolina Alcalde con los detalles.
La posibilidad de que la Asamblea Nacional Oficialista pudiera iniciar un proceso para conformar una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral, presuntamente por solicitud de algunos sectores de la oposición, tal y como anunció recientemente el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, podría neutralizar las primarias presidenciales de la oposición previstas para junio, según expuso a La Voz de América el politólogo y consultor político Enderson Sequera.
¿De qué manera? Bueno, mientras está en el proceso de nombrar, de designar un nuevo CNE, esto tiene todo un proceso que está muy claro en la ley, hay que hacer una postulación de negociaciones, de designación a la sociedad civil, etcétera, se toma entre 2 o 3 meses. tiempo que necesita la Comisión Nacional de Primaria para avanzar en este proceso. Entonces, por ejemplo, la Comisión Nacional de Primaria no va a negociar con la actual directiva del CNE si sabe que a los 3 meses va a llegar una nueva directiva que va a ser borrón y cuenta nueva y va a tratar de empezar todo de cero. Entonces, designar un nuevo CNE, básicamente, el principal objetivo es entorpecer la primaria de la oposición.
Recientemente, la Comisión Nacional de Primarias, ente rector encargado de organizar las primarias opositoras, solicitó al Poder Electoral utilizar los centros de votación para el proceso, actualizar el registro electoral y conformar una comisión técnica. Diversos sectores de la sociedad civil han cuestionado el anuncio del presidente del Parlamento por considerar que se trataría de una arbitrariedad que generaría mayor desconfianza en el árbitro electoral. Además, insisten en que la designación de una nueva directiva sería inconstitucional debido a que el artículo 296 de la Constitución precisa que los integrantes del Consejo Nacional Electoral durarán 7 años en sus funciones, y fue en 2021 cuando, tras un proceso de negociaciones, fueron nombrados los actuales rectores del Poder Electoral, considerado el más equilibrado en muchos años. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días América y seguimos informando. La muerte de un hombre que participó en las recientes protestas en Santa Cruz, Bolivia, eleva la tensión entre el gobierno y el comité cívico de esa región. Fabiola Chambi tiene el informe.
Los enfrentamientos en la región boliviana de Santa Cruz por la encarcelación del gobernador y líder opositor Fernando Camacho dejaron un saldo de heridos y detenidos, y entre los lesionados estaba Erwin Chávez, de 38 años, que durante uno de los episodios violentos, el 1 de enero, perdió un ojo por un disparo de la policía y fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas hasta que el fin de semana le provocaron un paro cardíaco, según informaron autoridades sanitarias. La familia de Chávez indicó que la víctima no participaba en las protestas y que los policías lo confundieron con un manifestante. En este contexto, la organización Human Rights Watch pidió que se realice una investigación independiente, y el Comité Cívico de Santa Cruz, a través de su presidente Rómulo Calvo, arremetió contra la policía por este deceso.
Vamos a ver qué inventan o a quién acusa ahora el gobierno. Es completamente culpa de nuestra policía, que actuó de una forma violenta.
En respuesta, el gobierno boliviano pidió no politizar el caso, y el vocero de la presidencia, Jorge Richter, criticó a las organizaciones de Santa Cruz que se han convertido en oposición política.
Estas situaciones de tensión políticamente son buscadas para después poder argumentar y sacarles utilidad política.
Por otro lado, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, denunció que le están restringiendo las visitas.
Parece que, por supuesto, un fin político, ¿no? Ya es un acto de tenerlo incomunicado, ¿no?
El gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, fue detenido el 28 de diciembre y posteriormente trasladado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz. Sin embargo, el vocero Jorge Richter recordó que el gobierno del presidente Luis Arce insiste en que la Asamblea Legislativa Departamental debe designar un nuevo gobernador, porque en caso contrario podrían haber consecuencias legales y nuevos procesos. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Por otra parte, en Guatemala se ultiman detalles para iniciar el proceso electoral para los comicios generales que se realizarán en junio. Eugenia Sagastume con los detalles.
Este año, el domingo 25 de junio, los guatemaltecos elegirán a su próximo presidente y vicepresidente, diputados al Congreso de la República y al Parlamento Centroamericano, y alcaldes de 340 municipios. El proceso se iniciará el viernes 20 de enero con la convocatoria a elecciones, como explica el portavoz del Tribunal Supremo Electoral, Luis Gerardo Ramírez.
Este día se procede a leer de manera pública el decreto convocatoria. ¿Qué contiene este decreto? Se incluye lo que vamos a elegir, cuándo vamos a elegir y lo que va a marcar este proceso, las prohibiciones.
Hasta la fecha, el padrón electoral registra casi 9 millones de guatemaltecos, es decir, aquellos que cumplen los requisitos para votar, mientras que casi 30 partidos políticos ya están inscritos, aseguró el portavoz Ramírez.
Hasta el momento hay 29 partidos políticos inscritos, pues estamos cerrando prácticamente con este número.
Afuera del edificio del Tribunal Supremo Electoral se ha instalado una fila de personas para guardar los primeros lugares para que sus candidatos reciban la credencial que les autorice a participar. Michelle Noriega, afiliada al Partido Azul, explicó a La Voz de América cómo hacen para permanecer durante el día y la noche.
Traen chamarras y se les proporciona alimentos, sus ponchos y todo eso, sí, acá se queda. Se turnan, ¿verdad?
Las elecciones están programadas para el 25 de junio y la ley prevé que si ninguno de los candidatos consigue el 50% más uno de los votos, se realizará una segunda vuelta en agosto. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y cambiamos de rumbo informativo. La ONU advirtió que la crisis alimentaria mundial pone en peligro la vida de millones de niños y jóvenes. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Más de 30 millones de niños menores de 5 años sufren malnutrición aguda provocada por los conflictos, las perturbaciones climáticas, los efectos actuales de la pandemia del COVID-19 y el aumento del costo de la vida, según datos revelados por 5 organismos de las Naciones Unidas que piden a los gobiernos del mundo una acción urgente para proteger a los menores en los 15 países más afectados por la crisis alimentaria y nutricional sin precedentes. El llamado fue realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Agencia de la ONU para los Refugiados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Programa Mundial de Alimentos y la Organización Mundial de la Salud. Entre las naciones más afectadas se encuentra el país más pobre de la región, Haití, con más de 11 millones de habitantes y un 60% de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza. También destacan en esta lista Afganistán, Etiopía, Kenia, Somalia, Madagascar, República Democrática del Congo, entre otros. James Elder, portavoz de UNICEF, destacó mediante un video difundido por esta organización la difícil situación que enfrentan los niños en estos países.
Ha habido muchas advertencias, pero una vez más vemos a niños y a niñas muriendo en Somalia porque no tienen suficiente comida, porque no tienen suficiente agua potable.
Ante el aumento de las necesidades, las agencias de la ONU han esbozado 5 acciones específicas que serán eficaces para abordar la desnutrición aguda en países afectados por los conflictos, desastres naturales y en emergencias humanitarias. El Plan de Acción Mundial pretende prevenir, detectar y tratar la desnutrición aguda entre los niños de los países más impactados por la crisis en cascada. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El fútbol americano que se pone cada vez más intenso. Daniel Jones pasó para 301 yardas y 2 touchdowns y corrió 15 veces para otras 79 yardas en su primer juego de playoffs con los Giants de Nueva York. Una victoria el domingo de 31-24 sobre Minnesota en la ronda de comodines, que significa el primer revés de los Vikings en 12 partidos definidos por una anotación en la temporada. Saquon Barkley consiguió 2 touchdowns por la vía terrestre, incluido el que rompió el empate a mediados del cuarto periodo. La defensiva de los Giants selló la primera victoria en playoffs para la franquicia desde el Super Bowl hace 11 años, al derribar al ala cerrada T.J. Hawkinson después de un pase de 3 yardas de Kirk Cousins en medio de un campo completamente activo en el fútbol americano de la NFL.
En otras acciones, Sam Hubbard devolvió un balón suelto de Tyler Huntley, 98 yardas para el touchdown de la ventaja en el cuarto final, ayudando a Joe Burrow y a los Bengals de Cincinnati a derrotar el domingo 24-17 a los Ravens de Baltimore en el partido de comodines de los playoffs de la conferencia. En tercera oportunidad y una yarda para anotar 12 minutos del final, Huntley intentó pasar por encima de la línea de golpeo para poner al frente a los Ravens, pero Jermaine Pratt lo detuvo y el linebacker Logan Wilson provocó el balón suelto. El balón cayó directamente en las manos de Hubbard en la yarda 2 y el defensivo corrió el largo terreno para la devolución más larga de un balón suelto para touchdown. De esta manera se anulan los Ravens. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La diseñadora, modelo e instructora de corte y costura Art Bonnie Gabriel, representante de Estados Unidos, fue coronada el sábado como Miss Universo en un acto transmitido en Estados Unidos por el canal Roku desde Nueva Orleans. La primera finalista fue la representante de Venezuela y la segunda de República Dominicana. Perú, Colombia y España quedaron entre las 16 finalistas. Horas después de haber grabado y colocado en la página Voz de América la más reciente emisión del segmento de entretenimiento, fue anunciado el fallecimiento de Lisa Marie Presley, de 54 años, el jueves en Los Ángeles. Dos días antes, ella había asistido con su madre Priscilla Presley a la ceremonia en la que el actor Austin Butler recibió un Globo de Oro por su papel en la película Elvis. Lisa Marie fue hija única de Elvis Presley, quien falleció a los 42 años en 1977 y que fue apodado el rey del rock and roll. Lisa Marie tuvo su propia carrera musical que inició en 2003 con el álbum To Whom It May Concern, a quien puede interesar, y matrimonios sumamente publicitados, entre ellos uno con el llamado rey del pop Michael Jackson y otro con el actor Nicolas Cage. En el fin de semana, Austin Butler rindió homenaje a Lisa Marie y Priscilla, quienes llamó fuente de inspiración para desarrollar el personaje central del filme. Lisa Marie será enterrada en Graceland, la mansión de Memphis que heredó de su padre. Hasta el momento, la película Elvis, dirigida por Baz Luhrmann con cinematografía de Mandy Walker, lleva unos 300 millones de dólares en taquilla en Estados Unidos. Ladies and gentlemen, Simon and Garfunkel. Queremos agradecer a los amigos de Sony Music Entertainment por habernos hecho llegar la edición especial en CD y DVD del concierto de Simon y Garfunkel en Parque Central. El hoy considerado histórico concierto del dúo estadounidense logró reunir algo más de 500,000 de personas en Midtown Manhattan el sábado 19 de septiembre en 1981 a las 6:30 de la tarde. Histórico en parte porque no cualquier artista está en capacidad de llenar Parque Central y porque Simon y Garfunkel respondieron al momento político que atravesaba Estados Unidos después de la presidencia de Jimmy Carter. El concierto tuvo lugar 8 meses después de la llegada del conservador Ronald Reagan a la Casa Blanca. Varias de las canciones de Paul Simon, de corte liberal como American Tune, fueron interpretadas en aquel momento como una respuesta del dúo ante la política estadounidense de la época. En todo caso, el concierto en Parque Central incluye temas como America, American Tune, April, Come She Will, Old Friends y The Boxer. Paul Simon ha ganado 12 premios Grammy, ha sido reconocido por el Centro Kennedy para las Artes Escénicas aquí en Washington, recibió el Gershwin a la música popular y pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. Es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.